Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy vamos a hablar de un muy buen técnico con un gran palmarés europeo, pero que tiene la piel delgaditita, que no le gustan las preguntas incómodas, que se molesta, que suele confrontar a los reporteros. Cierto que algunos colegas, o a veces nosotros, hacemos preguntas tontas, pero también es responsabilidad del personaje público, en este caso el técnico, de saber responder de acuerdo a las expectativas donde está. Rayados, señor Torrent, con todo respeto para los potosinos, no es el Atlético San Luis. Rayados ha hecho la mayor inversión, yo creo, con Cruz Azul y Toluca de los últimos años, las más grandes, porque quiere ser campeón. Ha soltado la chequera con singular alegría, señor Torrent. Su afición es exigente, exige una calificación como equipo grande. Eso, señor Torrent, usted los conoce muy bien, usted trabajó con Guardiola mucho tiempo y con grandes equipos. Y los equipos importantes tienen responsabilidades muy importantes. El señor Torrent se enojó porque un reportero le habló sobre el fracaso, así, fracaso de Rayados. Un equipo que ha gastado millones y millones y millones de dólares. Y le pidió Torrent, explíqueme la palabra fracaso, en un tono de desafío. El señor Torrent, si no sabe la definición, debería entenderla o interpretarla. Una de las acepciones que tiene, porque tiene varias la palabra fracaso en la Real Academia de la Lengua, es no alcanzar el objetivo. Esa es una de las tantas definiciones que tiene la palabra fracaso. Señor Torrent, usted con Monterrey, con Rayados, fracasó en la Leagues Cup. Porque si no se puso como primer objetivo, primero, superar la fase inicial de la Leagues Cup, que es un torneo mediocre, usted no sabe dónde está parado, señor Torrent. Eso es fracaso. Exíjase tantito, sepa dónde está parado, con qué institución está parado. Cierto, fue auxiliar de Guardiola, es usted un muy buen técnico, pero tiene que tener autocrítica. No nos venga a vender espejitos. No se enoje, enójese con usted por la falta de planteamiento, enójese con el Tato o con alguien al que no le ha traído el delantero que usted tanto añora. Pero mientras tanto, tráguese sus palabras y aprenda en el diccionario lo que significa la palabra fracaso. Rayados, con usted, fracasó en la League Cup, le guste o no. Comenzamos.
Habla Gabriel Milito, director técnico Club Guadalajara. Bueno, está bastante de moda esta palabra, me parece, acá, de fracaso, ¿no? De fracaso. Si solamente el campeón es el exitoso y el resto es fracaso, bueno, obviamente hay un grupo enorme, de casi el 99% de los equipos, entrenadores, jugadores, clubes, que viven de fracaso en fracaso, si se considera de esa manera. Para mí el fracaso no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cómo se compite. Una cosa es hacerlo bien y otra cosa es hacerlo muy mal. Y el equipo compitió muy bien. Ese es mi pensamiento. Me podría extender mucho más en la respuesta, pero prefiero dejarlo acá.
Pasamos para acá, profe.
Habla Domènec Torrent, director técnico Club Rayados.
Profe, ¿considera esto un fracaso?
¿No tienes más vocabulario? Porque aquí, defíneme fracaso, por favor. Defíneme para ti, no, te lo digo de verdad, ¿qué es fracaso? Y luego te diré si es un fracaso.
En fracaso sabemos que es la falta de ganar, la falta de...
¿Cómo? O sea, ¿Fracaso es la falta de ganar? ¿Fracaso es la falta de ganar?
Sabemos que...
¿La falta de ganar qué quiere decir? ¿Que no han tenido ganas de ganar? ¿O...?
O sea, sabemos que...
Vale, ya te he contestado. Oye, es que aquí son retos, son fracasos. Fracasó Gaby Milito, fracasó el de Pumas. Hemos fracasado 14 equipos.
Sí, ¿sabes?
14 equipos. Pero defíneme fracaso. Fracaso no es esto, ¿eh? ¿Te has mirado el diccionario?
Bueno, fracaso sabemos...
Defíneme lo que es fracaso.
Fracaso sabemos que es cuando se inventa...
No, esto no es... Esto no es fracaso. Fracaso es no llegar a los objetivos. Si esto es no llegar a los objetivos, te la puedo comprar. Pero os gusta mucho estos retos, fracasos, si ganas. ¿Tú crees que fue un éxito lo del Mundial de Clubs?
A la distancia que llegaron.
Pues no fue un éxito, ¿por qué no ganamos? Aquí si no se gana, todo es un fracaso. Fracasamos.
Ya.
¿Y tú sabes las dificultades que tienen los equipos mexicanos aquí? Porque, claro, yo creo que solo la gente de Estados Unidos, los periodistas de Estados Unidos, saben la dificultad, me han preguntado de fútbol y me han preguntado de la dificultad, ellos saben la dificultad que es esto, ¿no? No me voy a alargar, todos los entrenadores hemos dicho lo mismo. Dicho esto, no hemos hecho un buen campeonato, lo queríamos hacer mejor, pero extender un poco el vocabulario, esto no es negro o blanco, ¿eh? Hay más cosas. ¿Qué veníamos a hacer aquí? Pues intentar competir y si podíamos ir avanzando. No lo hemos logrado. Bueno, pues vamos a estar preparados para el día de hoy. Ya está.
El pulso de la Liga MX.
Ya está. Oli. Oli, que ya está. Que ya está. Que no hay pretextos. Que ya está. Nacho Fantasma Suárez, qué gusto saludarte. Luis Enrique Alfonso, soy Enrique Beas. Las cosas como son, ¿no? El fútbol mexicano no ve como fracaso el no ascender en el tema de la League Cup, ¿no? Porque les vale madre la League Cup. Eso yo lo he manifestado en los últimos 3 días, la gente no lo ha querido tomar, pero pues ahí está, no es Torrent, no es Milito, no es Jardín, si ahí tú le preguntas al Tato Noriega, si tú le preguntas a Javier Mier, si le preguntas a Santiago Baños, le preguntas a Saracho, le preguntas a Iván Alonso si fracasaron Luis Enrique Alfonso, están a decir que no fracasaron, y listo, tan, se acabó, ¿no? O sea, yo no sé por qué quieren hacer tanto argüende de un torneo que al fútbol mexicano le viene guanga, ¿no? Le vale cacahuatos, le vale... Porque si le importara, trazarían algo diferente. Van, cobran, hacemos como que todos seguimos siendo hermanos del MLS y listo. O sea, que les interesa ganar la League Cup, no está en el presupuesto de los equipos. Hoy Puebla está feliz porque por ahí está unos partidos de poderse meter a la Champions Cup que ni en sus sueños más húmedos lo pueden llegar a encontrar, y hoy lo tienen. Pachuca, que tuvo un mal verano, viene a sacarse la espinita, también es conducente que los tres equipos que lideran la tabla son los tres equipos que también hicieron un buen papel en la League Cup, hablo de Toluca, Tigres y Pachuca, y tantá, ¿no? Y ya está, diría Torres, ¿no? Yo no veo el drama, Luis Enrique, yo no veo el drama, les vale madre la League Cup. La League Cup no les interesa, no le interesa al fútbol mexicano, y yo creo que sería muy bueno iniciar haciendo que la gente entienda este concepto, ¿no? El drama del fracaso es mediático, el drama del fracaso es para personajes como Nacho el Fantasma Suárez, que se quedaron atrapados en los 80s, en la Televisa de inicio de los 90s, en donde ocupar ese término era ya usar ahí, era como un gancho de rating, ¿no? Fracaso, 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 fracaso. E insisto, los fracasos mueven. Cuando hay un fracaso, mueve, se simbran las cosas. Cuando les vale cacahuates, como le pasó a la mayoría de los equipos mexicanos, o como diría ¿cómo se llama? Efraín Juárez, Dixit Juárez. Todos son unos pendejos, pues y listo, ¿no? Luis Enrique, ¿cómo estás?
Querido Tocayo, mi querido Nachete, un gusto saludarlos. A ver, es que también minimizar para también quitar esta ola de críticas que hay. A ver, yo puedo entender que es un torneo que incomoda, que a los jugadores les da hueva, que los equipos incluso no lo quieren jugar porque rompe el torneo. Todo eso se puede entender. Y ya se sabía, estaba en el calendario, igual el formato también no les agrada. Pero de eso a que te vayan a golear, o sea, lo de Cruz Azul, lo de Necaxa, lo del Atlas, equipos que recibieron y se vinieron con la canasta llena, puedo entender que de pronto no les agrade y que no puedan decirlo porque está la ley Mordaza y van a ser castigados. Pero a mí la neta es, si ya estás subido aquí, aparte vean el calendario que hay con los equipos gringos. O sea, estos torneos binacionales, nos guste o no, están y se juega mucho más en Estados Unidos que aquí en México. Entonces, lo de los entrenadores, a mí me parece hasta una falta de respeto, la neta. Que quieran salir y decir simplemente que no es fracaso, diciendo que no les importa, palabras más, palabras menos. Si lo juegan y representan a una institución, tendrían que...
¿Pero fracasaron, Luis Enrique?
Tendrían que ponerle un poquito más de huevos, la neta.
De nueva cuenta, ¿para las directivas fracasaron?
A ver, no es un fracaso porque no hay una consecuencia. Pero de que es un fracaso en... Mira, los equipos que estaban llamados a ser protagonistas eran Tigres, Monterrey, América, Toluca. ¿Quién? Pongamos
Cruz Azul.
Más. Cruz Azul, esos cinco. Cruz Azul se llevó una goleada. Toluca, ahí cumplió. Tigres, por ahí cumplió. ¿Y los demás, apa?
Miguel Ángel Luis Castillo. Ya hiciste tus llamadas para saber si es fracaso o no es fracaso, porque en reacción en cadena me viste muy bravito y muy...
O sea, bueno, déjame hablar.
Yo soy Buenas tardes. Reportero y bla, bla, bla.
Buenas tardes, qué gusto saludarles. Te hago una pregunta. A ver, y sé que te va a incomodar. Para ti, ¿no es un fracaso el que Fernando Ceballos te haya dado la vuelta como el chivermano más influyente en México en 2 meses, ¿eh? ¿Es un fracaso o no es un fracaso? Que te haya dejado atrás. Es un fracaso.
Digo, ¿no? Podemos no otra vez.
No llegaste al objetivo.
Podremos ver, otra vez, perdón, podremos otra vez caer en lo mismo, lo siento, y decirte que tú también fracasaste porque claro, Rubén Rodríguez tiene mucho más poder
y da igual. O sea, yo te invito a que
ya salgamos de esta trampa bucle, o sea, que caigamos en la reflexión,
¿verdad?
Real. No, a mí me da
no
igual. Pero si quieres hablar toda la semana de lo mismo.
Fernando Ceballos, mira.
No sé por qué.
Te dio
y
la
está
vuelta.
Bien y me encanta y me gusta mucho. Pero bueno, aquí es muy hablar. Importante. Ahora, ¿tú qué haces las llamadas?
Fíjate, déjame hablar. El gran tema uno, es un golpe para el gremio. Reporteros, preparémonos más. Es increíble que este reportero no supo articular el cuestionamiento. Eso es una autocrítica para nosotros. Hay que prepararnos. Y dos, el señor puede cesear y todo eso, pero no sabe dónde diablos vino a parar, ¿no? Que Monterrey hoy sí está obligado a conseguir el título. Y ese es el sencillo, y lo dijo él. Se le cuatrapeó a nuestro colega, hay que prepararnos más, y lo digo en forma sensata, a todos nos incumbe, para que no haya este tipo de situaciones en donde el periodismo quede en ridículo por no saber plantear algo, porque no solo es él, somos todos ahí, ¿no? Es el fracasar.
Acaba de pasar a un muy buen amigo tuyo y creo que Milito también se equivoca, al gran Chema Garrido, que aparte lo conocemos y es un tremendo reportero.
Claro.
Más bien los técnicos están saliendo por la tangente.
Pero o sea, te digo una cosa.
Para mí no es tema. Pero,
No, para mí es tema porque en esta comunicación circular el reportero pudo haber, si hubiera tenido los elementos de preparación, pudo haberle rebatido muy bien a Domenech Torrent. Que su acento y que sigan 500 años después se repita la historia y ahora vienen con el acento macho, coño, y nos vengan a conquistar, ¿no? Futbolísticamente, ¿no? Ese es otro tema. Pero sí incumbe la preparación, porque es tan sencillo, y lo dijo el señor Torrent, un fracaso es no lograr un objetivo trazado. Y no me digan que Monterrey, por más que digan que desprecien la Leagues Cup, era el ganar la Leagues Cup para Monterrey. Era una aspirinita para justificar
los millones de dólares.
Por eso, pero de todos modos lo tenías que lograr y no lo lograste.
Eso igual, eso, igual Rayados no se trazó ese objetivo. Entonces por
Nacho,
eso,
mira, va, Nacho. Mira, va, es que no es muy simple. Mira, obviamente que para Enrique Beas, la palabra fracaso es obsoleta. Si toma como referencia a Chivas, lo que juegue, pierde. Entonces no es fracaso. Eso ya es una constante. Malo sería sorpresivo que tuviera alguna vez éxito. Pero como es algo común que pierda, que sea eliminado, que no llegue a ningún lado, pues entonces la palabra fracaso no existe. Cuando juegas a las canicas, tienes que, si eres un equipo importante, tienes que buscar ganar. Y el primer objetivo, como dice Luis, el primer objetivo por lo menos era llegar. Ese es tu primer objetivo. Y ni siquiera se lo puso. Eso se llama fracaso. Si Rayados, con todo lo que gasta, con lo que gastaron a Torrent, el indemnizar a De Michelis y todo lo que no le alcanzó para por lo menos ponerse el objetivo de no quedar eliminado en la primera fase, y si eso no lo entiende como un fracaso, pues que se vaya a vender papas españolas a otro lado, porque eso es fracaso, les guste la palabra o no.
Nacho, no es cierto, no es cierto, Nacho, también no caigas en ese juego. No
deja
es cierto
que termine, que, Nacho.
Ya terminó. O sea, a ver, fracaso no digo para
oye, Nacho, puta, ya te
para el Tato Noriega, ¿es fracaso, Nacho? Para Javier Mier, ¿es fracaso? Para Santiago Baños, ¿es fracaso? Para Iván Alonso, ¿es fracaso? Entonces, ¿cuánta razón tiene Fren Juárez? Entonces, son 14 que fracasaron, son 14 pendejos.
Pues sí, hay unos más que otros. Te veo triste
en este sentido, pero es que eso es mentira, le dije, ¿por qué? Porque fracaso es para un término mediático, para ellos les digo igual la Leagues Cup, porque la Leagues Cup les vale madre.
Lo que ellos piensan a los periodistas nos tiene que valer un cacahuate. La responsabilidad de una prensa crítica es decir lo que tendrían que hacer. Si no, pues entonces espérate un comunicado de prensa y cancelamos el programa y que nos den boletines de prensa. No, esa no es la obligación del periodista. No es decir si les vale cacahuate o no, sino nosotros tenemos que decir qué compromiso tendrían que asumir de manera primaria.
Lo de Rayados con el plantel que tiene y la nómina, carajo, es mínimo para que estuviera en cuartos de final.
Mira, mínimo Torrent, para estar ahí. Torrent, con muy mala leche de Torrent, con el tema mundial de clubes. Señor Torrent, el objetivo de Rayados no era ser campeón del mundo, no es un fracaso. No. Ahí es que tú sabes cuál era, avanzar a la siguiente ronda y lo hizo, no fracasó. Entonces, esto que dice Efraín Juárez, que se dedique, intente dirigir, no que intente ser un clon de Javier Aguirre con estas palabras, ¿no? Y que hace que tenga conversación, que se dedique a entrenar, que se prepare, ¿no? Que sepa dónde está parado en uno de los históricos del fútbol mexicano, ¿no? Que le tenga respeto a Pumas de entrada. Entonces, Torrent lo hace de muy mala leche. ¿Para el Real Madrid fue fracaso el no ganar el Mundial de Clubes? Claro que sí.
Claro.
Porque ese equipo está diseñado para eso. Monterrey en el Mundial de Clubes.
Fue humillante la goleada del Paris Saint Germain, pero no es fracaso porque no era el favorito para ganar el Mundial de Clubes.
No, pero.
Y no es fracaso.
Es un fracaso. Bueno, entonces no es fracaso ya. No, pongámonos de acuerdo. A ver, producción, saquen tantito.
Entonces,
ver,
la grandeza de un equipo se
tiene que medir. Díganle que sí, veas, exacto. ¿Cómo?
En base a que gane un torneo, que participe. ¿Cómo? Porque hemos caído en un lugar común tan básico, y sobre todo en México, que ojito.
Sí, ya lo sacaron, pongámonos de acuerdo, ¿eh? digámosle, sí, sí, veas, tiene razón. Este no es un fracaso, ya regresa a la producción, si no te va a correr. 3, 2, 1, de regreso, veas. O ya se fue.
Ya se fue. No quiere entrar.
Ya se enojó.
Ya se enojó. Pero mira, mejor, ¿no? Así nos deja hablar.
Ahora,
adelante, Tocayo. Tocayo, que no te han dejado hablar a ti.
No, de pronto, esto lo queremos poner en contexto de la vida diaria, ¿no? De lo que hacemos, de lo que ejecutamos. Todos tenemos fracasos. Nacho, tú has fracasado alguna vez. Doctor, usted ha fracasado una vez. Yo he fracasado una y vamos a seguir fracasando. Y no está mal admitirlo. Al estar en una vitrina pública el fútbol, al entender los objetivos de cada equipo, lo que hacen, ¿cuántas participaciones tiene un equipo de fútbol en México? Ya no jugamos Copa Libertadores, ya no estamos en 5 o 6 torneos. El que tenemos
en Jalisco. Era obligación ganarla para los equipos mexicanos.
Porque luego nos andamos quejando.
Dependiendo de las herramientas,
no podemos
enumerar la palabra fracaso. Sí, por ejemplo, para Puebla, si en los cuartos de final le ganan 10-0, 5-0, 4-0, y es eliminado, no podemos decir papelón o fracaso, porque es un equipo limitado.
De acuerdo.
Pero sus expectativas. Eso no se puede considerar fracaso, por más que pudiera ser humillado. Y cuando tienes muchas herramientas, por lo menos ni siquiera la final.
¿Quiénes son los que van atrás, doctor?
Mira, ahí me escuchas, corre acá. Mira, aquí este es un histórico del fútbol mexicano y del Deportivo Toluca. A ver, Nacho Suárez, si lo reconoces.
Ah, el profe Héctor Hugo Ewi, saludos.
Don Héctor Hugo Ewi, qué gusto saludarlo, profe.
Qué gusto saludar, es que no los escucha él. A ver, póntelos, profe. Perdón. Se los voy a poner. Mira, un histórico del fútbol mexicano. Eso. A ver, ¿ahí lo escuchan?
Profe, ¿cómo está?
Mi querido Héctor Ewi, qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias, el gusto es mío también.
Acércale el otro audífono, Tocayo, que tiene el micro.
Hacer algo. Espérenme, denme un minuto. Sí, a ver, ahí está. Ahora sí.
Vamos a presentarle al gran...
A ver, ahí está bien.
Don Hugo Héctor Ewi, qué gusto saludarlo. Nacho Suárez, el fantasma, qué gusto me da saludarlo, verlo bien. Y voy a aprovechar para decir... Oiga, ¿qué pensó cuando les anularon ese gol fantasma que entró y que salió y que no se los marcaron? Son de las cosas raras que te han pasado.
La verdad, sí, porque para nosotros la pelota había entrado, por supuesto, ¿no? Y bueno, nos quedamos con esa idea. Al final, cuando fue y tuvimos que hacer una protesta, un reclamo para saber si se podía llevar a cabo, y al final lo que sucedió fue lo que sucedió.
Ahí está perfecto, lo escuchamos ya mucho mejor, profe.
Ahí va, aquí está.
Entonces declararon, dijeron que no, que la pelota no había entrado y así quedó y así nos quedamos. Así que por ese lado, aquí estamos ahora para jugar lloviendo torrencialmente. Esperemos que se vaya la lluvia porque no hace bien para jugar un buen partido.
Oiga, profe, estamos platicando un poquito el tema de lo de la Leagues Cup, de los entrenadores, la importancia que se le da al torneo, que los equipos que son llamados grandes o los que tenían posibilidades de estar en la siguiente ronda, no lo ven como un fracaso o lo minimizan el torneo. ¿Qué piensa usted de esto? De pronto, si es el torneo que nos queda de los equipos mexicanos, pues hay que participar dignamente. Una cosa de pronto es, tenemos que jugar contra los gringos, y otra cosa es tratar de minimizar. ¿Cómo ve las declaraciones de esos entrenadores?
Para mí hay una situación que la venía visualizando desde que arrancó el torneo, o la vengo visualizando y de los anteriores, y yo creo que esta vez se acentuó más. El tema de acá, dentro de los partidos de la liga que se está participando, en la que ya terminaron varios de los equipos, para todos los partidos donde juega el equipo mexicano y un americano como están cruzados, ellos, los mexicanos, tienen una limitante. Los árbitros están mucho más predispuestos a cobrarles a favor a los americanos que a los del equipo mexicano. Si no, obsérvenlo, hagan un análisis, véanlo. Y la otra, porque también están las otras situaciones, como le pasó a Tigre, que tuvo que pasar 4 horas arriba de un avión porque no lo dejaban salir de Houston para ir a San Diego para jugar el partido, y no le cambiaban el horario del partido y no querían que fuera, y tiene una gran cantidad de incumplimientos que no lo llevan a cabo. Los otros días uno tiene, no, los otros días no, ahora uno tiene que entender que ahora que están los equipos mexicanos siguen a ver qué van a hacer, dónde van a pernoctar, dónde van a estar, mientras los americanos todavía están en su casa, están comiendo, están a gusto, hasta que les dicen dónde van a ir a jugar, y las instalaciones a veces no son las conducentes para los equipos mexicanos. Esa es mi apreciación, y no quiero salvar a los equipos mexicanos en el tema de que tenga que hacer una crítica porque jugaban muy mal. Hay equipos que jugaron muy bien, y que tuvieron, y a Monterrey en un momento también le pasó un gol que era un fuera de lugar, que al final no se cubrió y se lo dieron al equipo del equipo rival, ¿no?
Correcto, profe.
Hola, Nacho, profe. Yo sí le quiero preguntar. Muchos dicen es que con el ascenso o el descenso, de todos modos no vamos a ser campeones. Yo creo que el quitar el ascenso y quitarle el ascenso mediocrizó al fútbol mexicano. ¿Cuánto daño le ha hecho el que no tengamos ascenso y descenso al fútbol mexicano, a los futbolistas jóvenes, a los que viven en el sin pelear nada, porque de todos modos no van a tener ni un castigo, y los que de abajo que no tienen premio? ¿Cuánto daño le ha hecho?
Sí, Nacho, yo creo que ahí sí, ahí hay un punto muy, muy vulnerable para la Federación Mexicana. Mi respeto para todo, habrá sus intereses, las situaciones que tienen que ser, por qué no se hace, por qué sí se hace, pero ascenso y descenso en todas las ligas del mundo hay, y tiene que haber ascenso y descenso. Yo creo que le da mucho más vida al fútbol, le da una oportunidad más a los jugadores jóvenes para poder participar y entrar, que haya más árbitros, que haya gente que trabaje más por el fútbol mexicano, y que aparezca el día de mañana la posibilidad de que vuelva el ascenso y el descenso.
Para el jugador, de repente, usted le tocó como, digo, no creo que en México le haya tocado jugar el torneo de reservas, pero como técnico sí vivió el torneo de reservas con sus dirigidos. Jugar en un estadio ya cuando ya va va a empezar el partido titular, pues los formaba, porque ya el jugador ya le mentaban la madre, jugaban con presión. Hoy jugar prácticamente sin estadio, de poco le sirve al jugador para enfrentar la presión del fútbol de la Liga Mayor, ¿no?
Sí, sí, Nacho. Es indudable que la presión y lo que viven los jugadores jóvenes cuando tienen que ir al ascenso, nos tocó a nosotros vivir en la época de Toluca, que la mayoría de aquel campeonato del 74-75 estaban todos los jóvenes, como Mario Medina, como Ligín Cárdenas en paz descanse, Luis Manuel Torres Salinas, Arturo López, Pelón Velázquez, el Vicky Estrada, todos los que estaban de los progresistas y crecieron justamente y fueron creciendo y llegaron hasta la selección mexicana, fundamental para la formación de ellos.
Un saludo. En lo que comenta, la liga de expansión, como está actualmente, se compite, se vegeta. ¿Cómo motiva a sus jugadores a jugar un torneo donde no tienen ningún logro ni en lo económico ni en lo deportivo? ¿Cómo los motiva, profe?
Bueno, yo estamos ahora previo para entrar a jugar otro segundo partido. Lo hacemos en la semana, hacer un trabajo serio. Se trabaja como si se fuera no solo a ganar, sino a ganar para poder llegar en los primeros lugares, que podemos llegar a la liguilla, que podemos competir. Nosotros tenemos, Nacho, ahora 8 jugadores juveniles que fueron campeones con la sub-23 de campeones del circuito de esta zona, y fueron campeón de campeones además, y son los 8 que yo tengo hoy aquí incluso en mi plantel para que vayan jugando, chicos de 20 años, de 21, los que están, otros titulares ya con 21 años, que uno de 17 años, y están, somos esos 8 jugadores que tenemos preparando para que vayan creciendo y encontrar paulatinamente una nueva generación si el día de mañana se abre la posibilidad de que se abra, valga la redundancia, la posibilidad de que haya ascenso y descenso.
Correcto. Profe, ¿ahí me escucha?
Perfectamente bien.
Profe, pues agradecerle mucho por esta comunicación, mucho éxito, qué bueno verlo y verlo bien, y que está usted dirigiendo, haciendo lo que más le gusta, lo que le apasiona, siempre un caballero, Héctor Hugo Eugui, y ojalá pronto podamos platicar personalmente y desearle nuevamente mucho éxito con el Corre.
Bueno, muchísimas gracias y me da mucho gusto también haberlo visto y que además deseo que vengan a firmar, que vengan, que tengan que ir firmar los partidos de la expansión, que les toque también, que lo hagan.
Muchísimas gracias, un gran abrazo. Es uruguayo, pero mexicano mexicano ya del corazón y por adopción toluqueño. Aquí extrañamos sus choripanes de los negocios que ha tenido aquí. Héctor, te mando un gran abrazo con mucho cariño, mi querido Héctor.
Un gran abrazo también con mucho cariño y que ahí estamos para vernos ya en Toluca. Tenemos que ir un día. Un abrazo.
Gracias, profe.
Chao.
De esas grandes sorpresas, ¿no, Nacho? Platicar con Héctor Hugo, un hombre que es obviamente en Toluca referente, pero uno de los extranjeros que la neta ha mostrado más arraigo en el fútbol mexicano.
¿Y sabes qué se me olvidó ahorita que se levantó? Se me olvidó preguntarle, él, que cuando entrenaba con Toluca en ese de 74, se ponía a entrenar tandas de penales, pero él sentado, los tiraba de zurda, se sentaba y los tiraba, y era bien difícil que le detuvieran uno. Dije, ¿por qué no se atrevió un día a jugar? Se lo hubiera preguntado, algún día se lo vamos a preguntar.
Fíjate que en la mañana que tomábamos café, le decía, oye, yo no me tocó verlo, pero era con los videos que hay, y por ahí me mandaron unas narraciones cuando Chicho Domínguez los narraba, la clase que tenía y la pegada que tenía el profe Eugui, ¿no? Como futbolista activo, o sea, era un futbolista con mucha clase, ¿no?
Y le pegaba con un fierro, con la pierna zurda, y te digo que se sentaba al lado del penal. En aquel tiempo estaba Gasire, estaba Cruz Teixeira, era cuando los jugadores no eran vedette y dejaban a la gente, nosotros nos veíamos a Tlacomulco de pinta en camión para ver los entrenamientos del primer equipo, y no se escondían ni mucho menos. Entonces nos veníamos muchísimos y muchos otros iban de Toluca, y estábamos ahí en la Bombonera viendo el entrenamiento, y al final se quedaba Héctor Hugo con ellos y con los arqueros. Yo creo que se jugaba un asado, choripanes, pero él se sentaba sentado y así con la pierna izquierda, con ese vuelo, y aún así le pegaba unos fierrazos. Era difícil detener esos balones. Un día se lo voy a preguntar qué apostaban.
Ahora, lo que platicaba el profe Eugui, doctor, de lo complejo que es el tema del arbitraje, de los vuelos, de los hoteles, puedo entender que no estás en tu entorno y que pueda haber ciertas situaciones que te hacen no sentirte tan cómodo.
De la Leagues Cup hablas.
De la Leagues Cup, lo comentaba, okay, justo sí, para regresar al tema. Sí, sí. Pero es que, perdón, yo sigo sin poder encontrar algo que justifique las goleadas que se llevaron equipos mexicanos en este torneo. O sea, me pueden decir que las distancias, que el calor, que la cancha, que el torneo, que me pueden decir cosa y media. Pero estoy tratando de encontrar en el discurso que han dicho los entrenadores, hablándose de Fray Juárez, de Torrent, de los que me digan, y perdón, yo no encuentro cómo poder entender una justificación del ridículo que fueron a hacer muchos de ellos. No puedo,
de
perdón.
Acuerdo. Completamente de acuerdo. Para mí es así, ¿no? O sea, sí, no le puedes decir a Juárez que fracasó porque su objetivo no era ganarlo, pero sí al América, Cruz Azul, Pumas, yo no lo pondría que es fracaso porque no está diseñado para ganar campeonatos hoy. Esa es la realidad de las cosas. Será histórico, pero no está diseñado para ganar campeonatos, que era una buena oportunidad, abiertamente sí, porque era legitimar tu gestión como entrenador ganando este torneo. Yo no creo que lo desprecien los equipos mexicanos, ¿eh? Hay torneos como estos, Nacho, Luis Enrique, que salvan gestiones, que salvan proyectos, ¿no?
y en otras te puede complicar. El caso del Arcamón perdió mucho crédito con la goleada 7-0. Hablamos de Rosa Internacional, ok, no vamos a enfrentar a Palmeiras ni a Boca, no vamos a enfrentar a los equipos que en la nostalgia están. Esto es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay. Nos guste o no, contra Minnesota, contra Timbers, contra el Galaxy, con los que contra el San Diego, eso es lo que hay. Y si no tomamos como un tema de medición, es decir, tenemos que ganarle a estos equipos en el torneo que jugamos, entonces, ¿de qué diablo sirve? Pero es la seriedad que le dan los propios equipos al torneo.
Justamente. ¿Algo más, Mancho, antes de ir a publicidad?
No, ya no regresó.
¿Por qué se esconden de la palabra fracaso? O sea, son responsabilidades que tienen que asumir. Y eso de Torrent, de querer exhibir a un futbolista. Dime, ¿cuál es tu concepto de fracaso? Pues sí lo sabe, que no fue a la primaria, que en España no había primaria, no había para que supiera lo que significa fracaso. Él mismo después se lo tuvo que explicar. Eso me mata. Tiene que pensar él, que está en un equipo muy importante, y sus exigencias van a ser mucho mayores que cuestionar a un reportero.
De acuerdo. Vamos a publicidad. Como niño con pelota, ay, nadie estuvo de acuerdo, se fue Enrique.
Se fue, veas, ¿eh?
Lo platicaremos en la junta con dirección general. No puede tener ese tipo de arranques. Volvemos.
Tras las tres jornadas de actividad clasificatoria en la Leagues Cup 2025, ya tenemos a los 8 equipos invitados a los cuartos de final de este torneo binacional, y aquí te contamos cómo se jugarán las llaves rumbo al campeonato. Como era sabido, los 4 mejores equipos de cada liga clasificaron a la ronda de eliminación directa. Del lado mexicano, Toluca, Pachuca, Tigres y un Puebla que sorprendió a propios y extraños lograron acceder a la siguiente ronda. Por parte de la MLS serán Seattle, Inter de Miami, LA Galaxy y Orlando City los clubes estadounidenses que buscarán mantener la hegemonía sobre los equipos de la Liga MX en este certamen. De esta forma, Toluca, el primer clasificado, se estará midiendo al cuarto del MLS, en este caso Orlando City. Los Tuzos jugarán ante el Galaxy, la U de Nuevo León jugará ante el Messi and Friends de Florida y la Franja se medirá ante el Seattle Sounders. La fase de eliminación directa arranca el martes 19 de agosto con los primeros 2 partidos de cuartos de final, para terminar la ronda el miércoles 20. La idea de jugar entre semana es para evitar que las 2 respectivas ligas se vean en la necesidad de parar, como sucedió en la fase de clasificación, situación que se repetirá para las semifinales. De esta forma, los 8 equipos buscarán ganarse su boleto a la gran final de la Leagues Cup, que tendrá lugar el domingo 31 de este mes. ¿Podrá la Liga MX recuperar su prestigio ante la MLS en la Leagues Cup?
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Habla Edgardo La Salvia, representante Brian Rodríguez.
En principio lo que quiere hacer Brian Rodríguez siempre es mejorar, ¿no? Mejorar su carrera en todo sentido. Acá nosotros esperamos una oferta de renovación de contrato, porque Brian está a 10 meses del término de su contrato y ya quiere tener tranquilidad en su cabeza, tanto él y su familia, para ver dónde va a seguir su futuro. En este caso América, representado por Santiago Baños, esperó hasta hace 2 días para pasar una oferta de renovación, que realmente, bueno, no voy a decir públicamente qué me parece, pero Santiago ya lo sabe porque lo hablé con él. Y acá también quiero aclarar que yo no tengo ningún problema con Baños, y menos con América y su gente. Con América y su gente, mucho respeto, siempre agradecido. Con el señor Santiago Baños también él sabe lo que pienso, pero él pelea por lo que él cree mejor para su club, y yo peleo por lo que creo mejor para mi jugador. Si tú me haces una oferta de renovación donde la mejora es ínfima, y te dis 10 millones de dólares por él, no se condice la ecuación, ¿se entiende? Simplemente eso. Después, si América quiere quedarse con Brian y lo valora como Brian merece, nos vamos a quedar en América con mucho gusto. Y bueno, y si ellos aceptan la oferta de 10 millones de dólares que hay arriba de la mesa, que esos 10 millones son a pedido del señor Santiago Baños, el club al Ryan le preguntó, cotizó al jugador, pidió cotización del jugador, Santiago Baños le contestó que le vendían 10 millones de dólares, a Ryan le ofreció los 10 millones de dólares y hasta ahora no hay respuesta de Santiago.
El pulso de la Liga MX.
Oiga, doctor.
Nada más, Juárez, sí.
Nada más rápido. Escuchábamos en la nota los horarios de los cuartos de final de la Leagues Cup. En la página oficial de la Leagues Cup se da a conocer que se van a jugar los 4 partidos el 20 de agosto. No va a ser 19 y 20.
Perfecto.
Va a ser 6 de la tarde, Miami contra Tigres. Toluca contra Orlando a las 7 de la noche.
¿En dónde?
Seattle Sounders ante el Puebla a las 9 de la noche. Y el Galaxy ante el Pachuca a las 9:45 de la noche.
Pero había, según el reglamento, había posibilidades que equipos mexicanos pudieran ser locales. ¿Esto no pasó?
Hasta ahora los horarios son los que están
definidos. ¿Pero locales en dónde?
Locales en México.
Que jugaran en Toluca, por ejemplo. Sí. El caso de Toluca es el único que lleva mano, que poder jugar los demás, el Puebla y
no, bueno, ellos no, pero no, Toluca, solo Toluca podría haberlo jugado, ¿no?
Hasta ahorita aparecen las fechas. Con horarios, el 20, los cuatro partidos. No 19 y 20, van a ser el 20 de agosto los cuatro juegos.
Bueno, pues, y ya para que vayamos aportando ese día en un buen restaurante.
Y para operar cuando
el último partido, yo creo que lo vamos a
de 6 de la tarde hasta la medianoche, Nacho.
Sí, ya me dio sed, nada más de acordarme con ya de poner la pinche fecha, ya me acordé.
Por ejemplo, el Miami Tigres, ¿dónde se va a jugar?
¿En dónde?
En el Chase Stadium.
En el Chase Stadium. En el Chase Stadium.
¿Dónde es? ¿Ese no es dónde está? No es en Miami, ¿no?
No, ese no es en Miami.
No.
Ahora les digo. Pero, no, por ejemplo, el Toluca no. En la llave de Toluca, porque le digo, esto es información de hace unos minutos que se actualizó en la página.
Toluca va al estadio del Galaxy en California. Toluca juega en el Galaxy. Luego, el Seattle Sounders, atención, la afición de Puebla, juegan en el Lumen Field.
¿En dónde está ese?
Ese está en Seattle, ¿no? Si mal no recuerdo. Que nos ayude la producción. ¿Producción, Jordán?
Sí, está en Seattle.
En Seattle, en Seattle, sí, claro.
El Lumen Field.
Luego, ¿qué nos falta? Espérame.
El Toluca va a ser en el Dignity Health Sport Bank, ¿no?
Exactamente. Sports Bank. Es el de California, el de Los Ángeles.
Sí.
Y LA Galaxy contra Pachuca también es en el estadio del Galaxy. O sea, va a haber doble cartelera en el estadio del Galaxy. Primero juega Toluca Orlando y después juega Galaxy. ¿Algo más, compañeros?
Pues ahí está. Nada más digo, era para tomar nota.
Ya ves, Jordán, o sea, haces todo mal, Jordán, ¿no? Mal informas.
Pero eso fue apenas recién.
No, por eso, pero debe de estar, no lo justifiques. ¿Quién fue, Jordán, tú o Gabo?
Los problemas maritales se arreglan en casa.
Así Nacho no te va a llevar al nuevo Fox, Jordán. Esto no lo permitirían en Fox, ya estuviéramos corriendo. Ya fuera, ¿no? O no, pero bueno. ¿Por qué te ríes, Lea? ¿Algo de lo del señor La Salvia, Nacho, Luis Enrique?
Es una novela. Es una novela.
¿En qué va a terminar, Nacho?
¿Qué?
Lo de Brian Rodríguez. ¿Qué has investigado?
Con este agente me he peleado hasta en Twitter, pero de manera privada, ¿no? Este es un barra brava. Fue un barra brava del Peñarol.
A full, por favor.
Sí, o sea,
Jordán,
el Chino La Salvia, primero es un reconocido ex barra brava del Peñarol de Uruguay. Pues estuvo metido en un montón de incidentes por ahí a inicios de este siglo, del 2000 al 2008. Después, pues fue prácticamente el chofer de Rabaida, de Francescoli y todo, porque era un barra brava. Ahora es representante, siempre metido en conflictos pues raros o extraños, y si ahí en la entrevista con Fox se da golpes de pecho, que no, yo nada más cobro el 5. Fue el mismo que utilizan ahora como varios prestanombres, porque para muchos colegas de él dicen que es el prestanombre de Rabaida. Cuando alguien se quema, ya está muy quemado en el mercado. Ah, pues yo aparezco, yo soy el representante, yo soy. Quizá por eso dice que él nada más cobra el 5% del salario mensual de cada representado. Seguramente, como pues, es el prestanombre, si nada más le dan el 5% del trabajo. Y este tipo de personajes, como Uriel Pérez, como el Chino La Salvia, le han hecho un daño enorme al fútbol mexicano, pero enorme. Ahora se queja que por el baño le pidió 10 millones y cuando se los trajo no se los quería, no, ya no lo quisieron. Pues es lo que hacen los representantes también. Llegan a un acuerdo y de repente, no, ya lo pensamos mejor, tengo otra oferta de Brasil y te vamos a cobrar más. Eso. Y que hoy un barra brava, un ex barra brava, esté otra vez intentando hacer negocio a costas de jugadores, pues, y a costas de directivos, pues muy allá la culpa de Santiago Baños, como fue culpa de Iván Alonso, como fue culpa de ellos. No van de gratis.
De acuerdo. Tenemos que ir a publicidad. Regresamos, continuamos acá. ¿Cómo verías de tu productor, Lea, a Cristian Moya por allá?
Vamos a traernos a toda la mesa del Octava Sports, ¿o no, Nachete? Vamos a traernos a todos.
Todos, vamos. Todos juntos ya.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
El Barcelona le quitó la capitanía a Marc-André Ter Stegen. El guardameta alemán Marc-André Ter Stegen se negó a firmar el consentimiento para que el club pueda enviar su expediente a la Comisión Médica de la Liga, encargada de definir su periodo de baja. Por ello, el equipo catalán decidió quitarle el gafete de capitán momentáneamente. Se definieron los cuartos de final de la Leagues Cup. Toluca llegará invicto frente al Orlando City. Pachuca tendrá el difícil reto frente al LA Galaxy. Puebla se enfrentará a Seattle Sounders, quien viene de golear 7-0 a Cruz Azul. Y los Tigres se verán las caras frente al Inter de Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y compañía. Un mexicano de regreso a la NFL. Will Hernández, liniero ofensivo de origen mexicano, volverá a vestir los colores de los Arizona Cardinals tras recibir el alta médica por lesión de ligamento cruzado anterior que lo alejó de los emparrillados durante gran parte de la temporada 2024. Comenzó la pretemporada de la NFL. La antesala de la NFL ya colocó los primeros resultados sobre la mesa. Los Ravens ganaron 24-16 frente a los Colts. Los Eagles derrotaron 34-27 a los Bengals. Y Las Vegas empató frente a los Seattle Seahawks.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Qué gusto saludarlos a todos, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre la Liga Mexicana del Béisbol. El deporte del diamante ya llegó a su cierre, ya llegó a su parte final y se disputarán los playoffs o la postemporada 2025 dentro de la LMB. Vamos a hablar de cuáles serán los encuentros, comenzando con la zona sur. Todos quieren saber qué pasa en la zona sur porque ahí está el mejor equipo de la temporada y el vigente campeón. Hablamos de los Diablos Rojos del México, que van a abrir serie tanto sábado y domingo en el estadio Alfredo Harp Gelú contra los Leones de Yucatán, que fueron el sexto sembrado. Ojo con los Leones de Yucatán, porque aunque fueron el peor sembrado que avanza a los playoffs en la zona sur, recordemos que realmente es un equipo peligroso, un equipo que aunque esté ahorita en carencia, por decirlo así, y juega contra el mejor, puede terminar siendo el peor perdedor. Y el peor perdedor tiene sus ventajas en estos playoffs de las cuales ahorita vamos a hablar. Así que duro encuentro o dura serie la que se va a vivir entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán. Después serán para el juego 3 y 4 al Parque de Béisbol Cuculcán. Si es necesario el juego 5 vuelven a jugar en Yucatán y ya el 6 y 7 volvería a la Ciudad de México. Importante que se alarguen las series en caso de ser un equipo perdedor para que tengan esta posibilidad de ser el mejor perdedor. Guerreros de Oaxaca, segundo sembrado contra el Águila de Veracruz, se abre en el estadio Eduardo Vasconcelos, después de la misma manera 3, 4 y 5 se pasa al estadio Beto Ávila. Y los Piratas de Campeche, tercer sembrado, irán ante los Pericos de Puebla, empezando en el Nelson Barrera y después yéndose al Hermanos Cerdán. Así que esas son las series del sur. Y antes de pasar a las del norte, ya les digo cuáles son los beneficios del mejor perdedor. El mejor perdedor, al ser solamente tres encuentros los que están aquí y los tres ganadores pasan a las semifinales de zona, termina también clasificándose. Es decir, el que más haya alargado su serie, a más juegos, y en caso de que haya un empate en ese sector, se van a las carreras producidas, carreras en contra y al tema de las estadísticas. Así que importante este tema, porque incluso así ya fueron campeones los Pericos de Puebla hace unos años. En el norte tenemos a los Sultanes de Monterrey, que hacia el final de la temporada elevaron muchísimo su nivel y terminaron como sembrados número uno, y en el Walmart Park abrirán serie contra los Charros de Jalisco, sextos sembrados del norte, que después jugarán de locales en el Estadio Panamericano. Los Toros de Tijuana, segundos sembrados contra los Algodoneros de Unión Laredo, empezando en el Toros Mobile Park y después en el Revolución. Y la otra está entre los Acereros de Monclova, sembrados, que tienen el Lucky Eagle, contra los Tecos Dos Laredos, un equipo muy incómodo, y bueno, no puedo decir que los Acereros han sido protagonistas del norte en los últimos años, y fueron campeones bien hace más de 5 años. Así que así las cosas dentro de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo soy Poncho Galindo, pásenla muy bien.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
¿Qué tal? Un placer saludarlos para platicar sobre la lucha libre, el Consejo Mundial, que poco a poco empieza a armar este rompecabezas para tener el gran cartel para el próximo 92 aniversario. Viernes 19 de septiembre, la gran fecha en la Monumental Arena México. ¿Cuáles son las luchas que ya se han confirmado y que esta semana se confirmó una más? Tenemos en primera instancia el duelo de cabelleras entre Felino y Rey Bucanero, dos luchadores experimentados, uno con 61 años de edad, como lo es el luchador más rápido de la baraja luchística, contra el Corsario del Amor, el Rey Bucanero, que tiene 51 años, pero que viene con una parte física no al 100%. Sin embargo, el Buca está tranquilo, está consciente de lo que se va a jugar. ¿Y qué les parece si escuchamos rápidamente al Corsario del Amor previo a este gran compromiso, en donde podría marcar un antes y un después, pero fatal para su carrera como luchador profesional?
Y este aniversario lo voy a dar todo en el cuadrilátero, lo voy a tratar de disfrutarlo mucho también, porque pues ya vienen nuevas generaciones, están acabando ya los luchadores de mi generación, ya están saliendo, entonces no sé si va a volver a haber otra ocasión, otro aniversario que pueda yo también encabezar alguna cartelera, espero que así sea, pero por lo mientras estoy viviendo el presente, y el presente es ese, ¿no? Lo voy a vivir como si fuera el último aniversario en que estuviera estar aquí en la Arena México.
¿Cuáles son las otras dos luchas? La que ya también teníamos confirmada va a ser este evento a tres esquinas en parejas, pero con final suicida. La pareja que sea ganadora se estará enfrentando en un mano a mano para apostar ya sea la cabellera o la máscara. ¿Cuáles son estas parejas? Último Guerrero junto a Averno, que es la que más desea la afición que se pueda dar en ese aniversario. También está Dragón Rojo Jr., que perdió la máscara en el 90 aniversario y que ahora va a tener otra lucha de apuestas, pero sería de cabelleras contra Bárbaro Cavernario. Y también tenemos a El Valiente y Esfinge, estos dos luchadores que han estado también en el 91 aniversario, estuvieron en el más reciente homenaje a dos leyendas y que no pudieron ser la pareja ganadora, así que esperan que esta sea la tercera y definitiva en la que se estén enfrentando para poder conocer algún ganador entre ellos dos. Y la lucha que ya se dio a conocer en esta semana y que va armando este rompecabezas que les decía es el duelo por el campeonato mundial de parejas femenil. Hoy en día está en la cintura de las Chicas Indomables, tanto de Jarochita como de Lluvia, y se estarán enfrentando a Perséfone y Reina Isis. Reina Isis, que ya también sabe lo que es estar en un aniversario, pero que se quedó con la derrota al perder en la edición número 89 la máscara contra la Jarochita. Hoy de nueva cuenta se ven las caras en otro aniversario, pero apostando un campeonato. Faltan todavía varias batallas que se den a conocer. Seguramente tendremos la Copa Independencia, una gran final y presencia de luchadores internacionales. Pero aquí les vamos a estar llevando la mejor cobertura de lo que pase en este mundo de la lucha libre. Así que aquí llega el fin del show de La Octava Sports en esta edición de viernes. Gracias por haberse conectado con nosotros en nombre de todos los que hacen posible este programa del show de La Octava Sports: Enrique Beas, Luis Castillo, Luis Enrique Alfonso, también el Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Poncho Galindo, Jordán Tavares y demás personas en los controles, Oscar Camarena. Gracias por haber estado una vez más aquí, que tengan un excelente fin de semana y sigan al pendiente de las redes de la Octava Sports, porque vamos a tener todo con la llegada de Alan San Maximán, el nuevo refuerzo de las Águilas del América. Pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.